Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Córrete la Banda, lunes 24. Un programa que tendrá un protagonista, claro, el clásico de anoche en el Santiago Bernabéu, que una vez más paró a todo el planeta futbolístico para disfrutar de los mejores equipos, respetando también al Bayern de Múnich. Del continente, David Orenes, tenemos mucho, mucho clásico.
Pues sí, vamos a hablar sobre todo de ese clásico, un partido absolutamente de locos que se acabó llevando el FC Barcelona. Y también vamos a hablar de lo que ha dado de sí la Liga adelante. Y la Liga no para porque mañana hay nueva jornada de Liga, hablaremos también de esa previa.
Y luego pasaremos, después de hablar del clásico, pasaremos a la información del motor con Sergio Berenguer, que no lo tenemos aquí, lo tenemos que tener de enviado especial en algún sitio del mundo. Vamos a ver dónde está Sergio Berenguer, lo tendremos al otro lado del teléfono. Después pasaremos a la información polideportiva. Jesús García, muy buenas.
Buenos días, José. Pues hoy venimos con tenis, que se está disputando en Miami. También traeremos triatlón y alguna sorpresa más.
Y las sorpresas de Jesús, que nunca faltan. Terminaremos el programa con las efemérides. Adrián Redondo.
Muy buenos días, pues como cada programa vendremos con las fechas que acontecen estos días y con alguno de los mejores del mundo en su deporte.
Pero antes tendremos, como hemos dicho al principio, pues mucho, mucho clásico. Como todos ustedes saben, si vieron el partido hay mucho que comentar. Vamos, comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber tu rosa antojo de tu dormitorio para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa.
Partido emocionantísimo en el Santiago Bernabéu, el que disputaron ayer Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, David.
Pues sí, Real Madrid Fútbol Club Barcelona se enfrentaban en esa lucha por el título de Liga, decisivo porque estaba solo 4 puntos Fútbol Club Barcelona y en el caso de ganar se iba a poner a 1. Rápidamente se puso por delante gracias a ese gol de Andrés Iniesta. El Real Madrid consiguió remontar ya en esos primeros 45 minutos de la mano de Karim Benzema, que marcó un doblete. Justo antes del filo del descanso marcó Messi el 2-2 y luego en la segunda parte hasta 3 penaltis señaló un Dino Mayenco, alguno más polémico que otro.
Ahora hablaremos de ello
y acabó el partido 3-4 para el FC Barcelona, que se pone a 1 solo punto del Real Madrid y del Atlético de Madrid, que es el nuevo líder de Primera División.
¿Cómo se pone la Liga? El Atlético decía mucha gente que era un clásico de 3, el Atlético estaba esperando, sobre todo después de conseguir esa victoria frente al Real Betis. Y todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba en el Santiago Bernabéu, un Real Madrid que parecía que si ganaba se llevaba casi medio título a casa, solo con esa rivalidad con el Atlético de Madrid, que lo seguiría teniendo a 3 puntos, pero no, fue el FC Barcelona el que finalmente se llevó los 3 puntos a la ciudad condal y lo que deja la Liga en un pañuelo, solo 1 punto entre los 3 primeros.
Exactamente. Yo creo que fue un partido, sobre todo, en el que los entrenadores, la libreta, se perdieron completamente y dejaron correr la locura. O sea, fue una locura, como si fuera una montaña rusa en la que el Barça se ponía por delante, de repente el Madrid reaccionaba y jugaba increíble. Ya vimos después de ese gol de Iniesta, como Di María hizo, yo creo, la mejor primera parte que he podido ver yo de Di María.
El Real Madrid seguro que hizo los mejores minutos porque estaba abajo, estaba arriba, estaba en todos los lados del campo el argentino.
Y además creó las jugadas más peligrosas del Real Madrid, las 2 asistencias de los 2 goles de Karim Benzema. Sí. Incluso llegó a tener una tercera ocasión Benzema, pero sacó bajo palos Piqué. O sea, y también a pase de Di María. O sea, que es que era un sinfín de la conexión entre el argentino y el francés, que al final resultó que Messi, que fue decisivo, pues ese filo del descanso.
Ahí vamos, el partido fue un monumento al fútbol. Yo creo que es el partido perfecto para enseñarle a alguien que no le gusta el fútbol, y es un partido que tiene a mucha gente detrás que no le gusta este deporte y que solo ven este partido, vieron lo mejor que se puede ver ahora mismo.
Para el espectador neutral, yo creo que sí, el partido perfecto.
Como digo, un monumento al fútbol, pero de nuevo, el que se merece un monumento es Leo Messi, que de nuevo hat-trick en un partido emocionante.
Hablábamos de que Messi ya había perdido, después de esa lesión, había perdido su chispa y que no iba a ser ese jugador determinante que se esperaba de él, pero ya hemos visto que frente al Manchester City fue decisivo tanto en la ida como en la vuelta en Champions. Y en la Liga, pues está recuperando su olfato goleador, ya marcó un hat-trick Osasuna y contra el Real Madrid no quiso ser menos. Yo creo que fue el, sin duda, el mejor del partido, creando mucho peligro durante toda esa primera parte. Tuvo una jugada clarísima contra el portero que falló y pudo haber sido el 0-2, pero luego se resarció y marcó ese gol que daba esperanzas al Barça cuando peor estaba el equipo del Tata. Y en la segunda parte materializó esos dos penaltis. El primero te diría que...
Vamos a hablar del arbitraje.
Bueno, primero que la jugada del penalti de Fútbol Club Barcelona en la expulsión de Sergio Ramos, yo creo que en primer lugar es un pase estratosférico de Messi que deja completamente solo a Neymar. Por eso digo que ha sido tan decisivo Messi en ese tramo de partido y luego materializa el penalti. La pregunta, ¿es penalti o no es penalti?
Ahí, vamos, está también Adrián y está también Jesús para comentar.
Jesús
tiene muchas ganas, pero va primero Adrián.
Me quiero adelantar a Jesús, porque claro, siempre Jesús es el que se queja de los árbitros, pero hoy soy yo el que quiere denunciar la pésima actuación de Undiano Mayenco ayer en el Bernabéu. Y la califico de pésima, pero no para el Madrid para los dos. En general, el arbitraje fue malísimo. O sea, fue malísimo. Primero, el penalti sobre Cristiano Ronaldo no es un penalti, es una falta fuera del área de Dani Alves y pita penalti. O sea,
ese es el más clamoroso, la verdad.
Error a favor del Real Madrid. Y en el penalti de Ramos sobre Neymar, primero, que desde mi punto de vista he visto varias repeticiones y yo creo que no. O sea, Neymar se tira completamente dentro del área, pero evitando eso, hay un fuera de juego en Neymar antes. El pase de Messi es un gran pase, pero Neymar está en fuera de juego. Por tanto, esa jugada debería estar invalidada antes.
El fuera de juego creo que es claro, pero bueno, yo lo de que no lo toca, o sea, tampoco lo veo tan claro. Yo creo que os pido que miréis el pie de Ramos. Puede ser fortuito o no, pero el pie de Ramos contacta con el pie de Neymar.
El pie de Ramos contacta con el pie de Neymar, pero cuando el pie de Ramos contacta con el pie de Neymar, Neymar ya está con medio cuerpo en el suelo.
El caso es que ese penalti fue una cadena total de despropósitos, porque parte de un fuera de juego, de un posible fuera de juego, luego parte de una jugada en la que se tocan tal, pero es muy difícil ver ahí un contacto que pueda llegar a ser penalti, pero bueno, si es penalti, pues puede ser que sea penalti, vale. Me fío de Undiano Mayenco. Pero es que encima expulsa a Sergio Ramos.
Ahí está.
Expulsa a Sergio Ramos cuando estamos diciendo siempre que esa norma de penalti y expulsión tal no debería ser. Bueno, pues expulsa a Sergio Ramos y yo creo que es la jugada que desencadena ya definitivamente que el Madrid se vaya hacia atrás. Ya deje el partido como que van a ir a por el empate porque no pueden hacer otra cosa con uno menos. Y entonces a partir de ahí el FC Barcelona se encuentra con otro penalti y consigue la victoria.
Hombre, a partir del penalti y la expulsión de Ramos es un monólogo del Barça ya, porque el Madrid poco puede hacer.
Pero claramente creo que es el momento que cambia toda la dirección del partido, da un vuelco a todo lo que había pasado hasta ahora. Un Real Madrid que lleva el partido favorable y le empatan y ya tiene pues solo la necesidad de conseguir un empate que le dejara con los mismos puntos de diferencia frente al Barça, un empate que seguramente Ancelotti y sus jugadores firmaban. Jesús, querías hablar del colegiado.
Es que tranquilo. No sé si hablar
no
o
te
no
ría,
hablar.
No te rías.
Es que hoy me quiero morder la lengua, pero es que yo pienso que personas como los colegiados no pueden cargarse un partido de esta índole, de esta manera, en la jugada que acaba de comentar Adrián, y poco más, porque es que... Es que poco más se puede decir de este colegiado. Vimos la ida, se cargó la ida.
Se está mordiendo la lengua, se va poniendo poco a poco rojo, cada vez está más rojo. Tranquilo, Jesús.
Se cargó la ida.
Es que eso es lo que ya comenté
le
yo.
Le dan el poder de poder pitar la vuelta, se carga la vuelta y veremos a ver si nos ha cargado la liga.
Bueno, tampoco.
El señor Undiano Mayenco, que como dijo Ramos ayer y también Cristiano, no que fuera lo peor del partido, pero que... Yo creo que no benefició en algunas partes del partido al Madrid.
Creo que ni Ramos ni Cristiano son los portavoces del Real Madrid en el estamento arbitral. Salió Butragueño después del partido también Ancelotti. Dijeron que pueden haber decisiones rigurosas que le pasan a todos los equipos en todos los partidos, pero que yo creo que el Madrid tiene que mirarse más sus penas, tiene que mirarse más por qué no ganó el partido cuando tenía que haberlo ganado.
Graves errores en defensa del Real Madrid que le ganaron la espalda continuamente a toda la defensa.
Había empezado con los fallos en la zona ofensiva, fallos que no consiguieron ganar el partido por esos fallos. Recuerdo dos o tres acciones de Karim Benzema y algún que otro remate, pero es que luego, lo que comentaba David, los fallos atrás fueron claves, no lo siguiente.
Hay que recordar que con 0-1 el Barça se podía haber puesto incluso 0-3. O sea, porque es que...
Messi estaba solo.
Messi se queda solo delante del portero y inexplicablemente, pues esas las mete siempre, pues esa no la metió, no sabemos todavía por qué. Y luego hubo otra que se quedó también completamente solo Neymar y... Sí. Se le hizo de noche, apareció Pepe y hubo ahí una jugada un poco extraña. Pero no, Pepe.
Sí, pero que, por ejemplo, lo que comentabas de Neymar. Yo creo que es otro tema a hablar en el debate. Neymar, que a pesar de que el Barça marcó 4 goles, Neymar ni mucho menos estuvo destacado. Eran los propios culés, yo creo que los que estaban deseando que saliera del campo, sobre todo después de ver partidos como los que hemos visto de Pedro y de Alexis.
Sí.
Tenemos a Messi, que es el rey de la selva, y luego tenemos a Neymar, que es un gatito, recordando a Mourinho en otra época con Karim Benzema.
Neymar, es que ya hemos visto que desde la lesión que tuvo no ha vuelto a su mejor nivel, pero claro, también hablábamos así de Messi y mira, ya ha vuelto Messi. Así que de Neymar hay que esperar, pues supongo que a lo mejor unos cuantos partidos y yo creo que volverá a ser de siempre, porque Neymar es un jugadorazo y lo sabemos.
Yo, igual que he criticado la actuación del árbitro, también quería comentar sobre lo que ha dicho José. El Real Madrid desaprovechó hasta 2 ventajas en el marcador, se puso 2 veces por delante y desaprovechó las 2 ventajas, o sea, y las 2 veces por hacer lo mismo. El Real Madrid, cada vez que se puso por delante, aguantó 4 o 5 minutos intentando meter otro gol y a partir de ahí atrás a defender y bajar el ritmo. Hizo las 2 veces lo mismo y las 2 veces desaprovechó la ventaja. Yo creo que el Madrid es un equipo que eso no debe de hacerlo y debe de seguir apostando por el gol.
Pero es que una vez que te expulsan a un jugador, la segunda ventaja, Adrián, no se puede defender.
Hablo de antes de... O sea,
pero ten en cuenta que con la segunda ventaja te expulsan a Ramos, penalti, te empatan a 3, 9 ventaja, y el partido yo creo que ahí en ese momento se acaba para el Madrid.
Y ahora la Liga, como comentábamos, solo 1 punto y el Atlético de Madrid líder, David.
Sí, después de esa victoria frente al Betis, consiguió el cuadro de Calderón llegar al descanso con 0-0, pero luego el Atlético de Madrid se puso las pilas y consiguió marcar por medio de Gavi Diego Costa y se llevó ese encuentro que era vital porque en caso de ganar había que aprovechar que se dejaran puntos cualquiera de los 2 equipos en el Clásico y se aprovechó muy bien y vuelve a ser líder. Parece mentira, después de lo que hablábamos de que se había desinflado el Atlético de Madrid con ese 3-0, esa derrota dolorosa frente a Osasuna. Y vemos que no, que el Atlético de Madrid es ahora mismo líder y firme candidato a conseguir el título de Liga. Pues sí, por mucho que me mires así, Jesús.
El equipo del Cholo, que parecía, como comentábamos, que pues no iba a aguantar. No sé cuántas veces se ha dicho, mes tras mes, pequeño tropiezo. Recuerdo esa empate o derrota en Cornellá frente al Español. Ya empezaban a hacer dudas, parecía que el Atlético no iba a aguantar el tirón de los de arriba. Pero llegamos a 9 jornadas del final y el equipo del Cholo Simeone sigue, bueno, y en lo más alto.
Habrá que verla si sigue siendo igual de regular. Es que ahora mismo cualquiera de los 3 puede ganar la Liga, porque ya hemos dicho, está a 1 solo punto. Y habrá que poner los ojos sobre todo en esa última jornada en la que se enfrentan el Barça y el Atlético de Madrid.
Veremos a ver si el Barça no hace una de las suyas.
No, pero no, bueno.
Y deja al Atlético de Madrid que sea campeón.
¿Una de las
Liga.
Suyas qué es? Define una de las suyas.
Eso.
Dejarse ganar frente al Atlético de Madrid para que pueda ganar la Liga, pues, y que no lo haga el Madrid. Pero, si llega todo igual como está ahora.
Pues, si llega todo como está ahora, el Barça, si gana, gana la Liga.
No, porque si el Madrid,
bueno, puede
si
ser.
El Madrid gana,
puede ser,
si el Madrid lo gana todo, el Atlético de Madrid lo gana todo y el Barça lo gana todo.
El Atlético de Madrid gana la Liga.
Ya, pero si me refiero a llegar al último partido. El último partido, ahí se estarían jugando la vida.
Lo que Jesús quiere decir es que si llegan ahora, como están ahora, el Real Madrid gana su partido, a priori, en casa, creo que
contra el español,
en casa, un español que no se jugará nada, pues queda un Atlético, a la misma hora seguramente, un Atlético de Madrid... Fútbol Club Barcelona, no, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, en el que el Fútbol Club Barcelona en casa se dejaría perder según Jesús.
Muy probable, lo veo.
Bueno, eso ya lo veremos, pero vamos.
De momento tiene que llegar todo igual a como está ahora, que veremos a ver qué pasa.
Pero bueno, dejamos ya el clásico. Yo creo que hemos diseminado muy bien todo lo que ocurrió anoche en el Santiago Bernabéu. queda mucha liga, quedan 9 jornadas, como digo, 9 jornadas que serán apasionantes y con partidos que ahora sí que son, como comentaba anoche Jordi Alba después del encuentro, pues son finales para los 3 equipos, sobre todo pues destacando ese partido que comentaba David para terminar la liga en el Camp Nou. Vamos con el resto de la jornada, que no solo el mundo vive de Barça y Real Madrid, y ahora este año con la añadir el Atlético de Madrid, sino que hay muchos más equipos. Vamos con el resto de resultados de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer.
Granada 1, Elche 0. Una nueva derrota del conjunto ilicitano que no realizó, yo creo, realizó uno de los peores partidos que se recuerdan del conjunto de Fran Escribá, y con ese gol de Brahimi, que pudo haber sido incluso más, pero Fran Rico falló un penalti y nada, el Elche está cada vez más cerca de los puestos de descenso y se antoja crucial el partido de mañana frente al Athletic de Bilbao.
Sobre todo con la cuesta arriba que le viene a partir de ahora, como comentas, con ese inicio del Atleti de Bilbao.
Y luego al Madrigal.
Y el fin de semana en el Madrigal.
Sí, sin duda alguna, el Elche está pasando por el peor momento de la temporada. En casa no está sacando los partidos, está sacando algún empate, no está sacando los partidos. Y fuera de casa, no quiero decir que está siendo el ridículo, pero bastante cercano, la verdad. Porque está jugando fatal. Fatal, y desde mi punto de vista creo que Fran Escribá debería de empezar a replantearse las cosas, porque la verdad es que lleva varias jornadas haciendo cosas muy extrañas. Y por favor, le pido desde aquí, desde Corre de la Banda, quita a Ferran Corominas. Quítalo, porque lleva 4 partidos que no ha hecho absolutamente nada más que fallar goles, los pocos que ha tenido, bastante claro, y quitarle victorias al Elche. Sinceramente,
la voz del ilicitano.
Le está haciendo más daño ahora mismo Corominas al Elche que algo bueno.
Bueno. No hemos pasado
por ataque gratuito.
El problema es que la competencia que tiene Corominas, pues tampoco.
Exacto. Es que bueno, ¿qué otro delantero tiene Elche?
Bueno, al final echamos a todos.
Por lo menos Cristian Herrera hace algo más y lucha.
Pues estamos pues.
Bueno,
Escribá,
pues eso.
Escribá se está equivocando.
Vale, pues pide la titular de Herrera y a los demás, pues lo respetamos, que es lo que tiene la plantilla del Elche.
Claro.
Y sin duda alguna, pues lo han hecho bastante bien durante toda la temporada. Y si antes se gritaba, pues Fran Escribá en la grada del Martínez Valero, ahora no tiene por qué dejarse de gritar, sobre todo ahora cuando la gente tiene que apoyar más que nunca al conjunto franjiverde. Vamos con el resto de resultados de esta jornada.
Celta 0, Málaga 2.
Los dos de Camacho.
Español 0, Levante 0. Valladolid 1.
C. Castro en propia puerta.
Rayo Vallecano 1.
Bueno.
Athletic de Bilbao 1.
Susaeta.
Getafe 0, Osasuna 1.
Acuña.
Sevilla 2.
Jairo Ibaka.
Betis 0, Atlético de Madrid 2.
Diego Costa y Gaby.
Valencia 2.
Javi Fuego, los dos.
Villarreal 1.
Gio.
Y queda por disputarse el partido que cierra la jornada a las 10 en 4, Almería Real Sociedad.
Rápidamente la clasificación.
Pues lo acabamos de decir, Atlético Madrid 70, con los mismos puntos que el Madrid, pero con la veraje se lo gana el Atlético. Le sigue Fútbol Club Barcelona con 69 y en Champions Atlético Bilbao con 55. Cierran Europa League, el Sevilla con 47, la Real Sociedad con 46 con un partido menos y el Villarreal séptimo con 45. Y en puestos de descenso, Valladolid 27, Almería 26 y Betis 19.
Y rápidamente la sección del peor árbitro, rápido.
Pues vamos, rapidísimo.
Eso me está
día,
muy claro.
Un Diano Mayenco fue el que hizo la actuación más irregular.
Lamentable.
Más irregular de lo que ha dado de sí la jornada. Y nada, pues un Diano Mayenco suma un punto más de errores en su
clasificación.
En su clasificación, pero aún así sigue arriba Fernández Borbalán con 9.
Y además, en el programa de hoy, no vamos aún con la segunda división, porque como decías antes, en ese partido de Elche frente al Athletic tenemos jornada intersemanal, tenemos jornada en 3 semanas y también con partidos que, como comentábamos, pues van a ser bastante importantes.
Pues sí, vamos con ella. Este mismo martes a las 8, Málaga Español. A las 10, Elche Athletic. El miércoles, Barça Celta y Rayo Osasuna a las 8. A las 10, Atlético de Madrid Granada y Sevilla Real Madrid. El jueves, a las 8, Real Sociedad Valladolid y Getafe Villarreal. Y a las 10, Levante Betis y Almería Valencia.
De esa jornada hablaremos el próximo viernes, a ver lo que ocurre. No tenemos ahora Champions, estamos ya en el aperitivo de la semana siguiente. Ya vendrán esos grandes partidos de cuartos de final de la Champions.
Y la final de Copa.
Y la final de Copa, que cada vez se acerca cada vez más en ese miércoles santo, que tendremos entre, de nuevo, otro clásico entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Bajamos a la segunda división, vamos con la Liga adelante, vamos con los partidos de la segunda división.
Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté por solo el reflejo de tu pelo y olvidé.
Barcelona B 2, Alavés 1.
Mirandés 1, Eibar 4.
Alcorcón 0, Real Jaén 0.
Lugo 2, Recreativo 0.
Sabadell 3, Córdoba 2.
Murcia 1, Las Palmas 3.
Real Zaragoza 0, Deportivo 1.
Sporting 3, Girona 1.
Hércules 0, Numancia 0.
Tenerife 5, Ponferradina 0.
Y cerrando la jornada, Real Madrid-Castilla 1, Mallorca 2.
Empate del Hércules frente al Numancia en el Rico Pérez. Parecía que el Hércules pues estaba mejorando, sobre todo fuera de casa. También a pesar de no conseguir victorias frente a Deportivo Eibar, pues la imagen era mejor. Y también esa victoria frente al Alavés por 2-0. Un empate al Numancia que se queda así con un sabor quizás un poquito agridulce.
Pues sí, pero bueno, la clasificación va a seguir igual en lo alto. Sigue el Eibar con 54, le va a seguir el Depor con 53, Sporting 49, Las Palmas 48, Recre 47, Barça B 44 y cierra el playoff Tenerife con 44. Y luego en puestos de descenso, Alcorcón 37, Ponferradina 37, Alavés 33 y Girona colista 30.
Hay que decir que el Barça B no entra y por eso está por eso el Tenerife, exactamente, en esa zona de playoff. Y por último, terminamos con la segunda división B, los resultados de los equipos de la provincia.
Pues el Alcoyano consiguió un empate frente al Llagostera, empate a 1, y el Elche Ilicitano consiguió una victoria importantísima frente al Olympique de Sativa por 1-0, que le acerca a esos puestos de playoff.
A ver lo que pasa en la sección de fútbol. Terminamos ya y nos vamos con motor, que nos está esperando Sergio Berenguer al otro lado del teléfono.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más.
Hace una semana comenzaba el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, teníamos cuatro ruedas y en el día de hoy comenzamos con las dos. Comenzamos este fin de semana con el Mundial de Motociclismo y tenemos al otro lado del teléfono a Sergio Berenguer, muy buenas.
Hola José, ¿qué tal? Buenos días equipo.
Explícanos dónde estás, ¿qué estás? ¿En el circuito de Qatar?
Sí, en el circuito de Catral estoy, en el de Catral. No sé, eso quisiera yo.
Cuéntanos, ¿qué pasó en el circuito de Losail? Sí, en Qatar.
Sí, en Qatar, pues bueno, empezamos en MotoGP, carrera animada para comenzar el Mundial, ganó Márquez en un mano a mano final con Rossi, Pedrosa fue tercero. Fue una carrera por eliminación porque Lorenzo cayó cuando iba líder, luego también Plas cuando se puso líder. Y Bautista se fue al suelo cuando luchaba con Dani Pedrosa por la tercera plaza. Y bueno, o sea, una de cal para arena, igual que los hermanos Espargaró, mientras que Paul se retiró por problemas mecánicos, Alain entró cuarto, su mejor posición en MotoGP hasta la fecha, y también ha sido la mejor moto Open, que son las no oficiales.
Al final, parecía el viernes, comentábamos que los entrenamientos pues, habían sido un poquito raros. Veíamos ahí a Espargaró en lo más alto y al final y sí. Los cuatro de arriba, los cuatro grandes, no estaban entre los primeros, pero al final, en lo que es la carrera, como ya comentábamos, pues al final iban a aparecer y las motos oficiales pues se impusieron. Bajamos exacto, a la categoría de Moto2.
Resaltar que Márquez hace un mes se rompió, lo comentamos exacto, en el programa, se rompió el peroné. Y aún así ha ganado la carrera, o sea que parece que este año puede ser un paseo del chaval otra vez. Y bueno, pasamos a Moto2, Tito Rabat comienza ganando, también el máximo favorito, dice en el Pado, Tito Rabat. Calio fue segundo y Luti de tercero. Viñales debutó en la categoría entrando en cuarto lugar y también se esperan grandes cosas del chaval.
Maverick Viñales que debuta, como dices, en Moto2 después de ser campeón del mundo de Moto3. Y bajamos a la categoría de los más jóvenes, las motos más pequeñas.
Sí, en las motos pequeñas, Mille le arrebató el triunfo a Alex Márquez en la última vuelta, tras pasarse de frenada en una curva, el hermano de Marc. Efren Márquez fue tercero, Alex Riz quinto, y el hermano de Viñales, Isaac Viñales, otro hermanito, pues octavo.
Sí, comentábamos el otro día que no estaban los españoles, sobre todo en Moto2 y en Moto3, entre los primeros, pero al final sí que aparecieron, a pesar de que se escapó esa victoria de Moto3, pues parece que de nuevo los pilotos españoles van a estar arriba en las tres categorías.
Exactamente, así, casi sea, casi sea.
Pues nada, muchas gracias Sergio Berenguer, te esperamos el próximo viernes por aquí y continuamos, que hay que arreglar los motores.
Vale, venga.
Muchas gracias Sergio.
By my feels something like summertime.
Y comenzamos con la información polideportiva, Jesús García.
Pues sí, bueno, comenzamos con tenis, José, porque Robredo y Ferrer pasan a octavos de final de Miami. Y ahora, pasando de deporte, pasamos a ciclismo, porque ayer se disputó la Milán San Remo, José, una prueba muy importante. Hay que decir que ganó Christoph del Katiusha, y Lobato fue cuarto en su debut.
Se ha notado que te gusta el ciclismo por encima de todo.
La pasión.
Eso es. Pues nada, información queda también en triatlón.
Pues sí, porque hubo doblete de Mario Mola y de Gómez Noya en New Plymouth.
Mario Mola, que va a ser el sustituto de Javi Gómez Noya en poquitos años, cuando el gallego pues ya deje el triatlón, tenemos el relevo asegurado, como pasa en las motos con Sergio.
La verdad es que Mario mola, ¿eh?
Mario mola. Bueno, sí, chiste fácil de David, que aparece su chiste fácil. Mario mola un gran triatleta y que ya pues hizo un gran año el año pasado en la World Series. Terminamos con la información polideportiva y terminamos el programa de hoy, como siempre, con las efemérides. Adrián Redondo. Vamos con la sección de efemérides que se celebra estos días, Adrián Redondo.
Pues tal día como hoy, en 1987, nació el jugador del Chelsea, Ramírez.
Ramírez, que yo creo que es el diablo para los azulgranas después, sí, de esa eliminación con José Mourinho.
Vaya golazo que metió en ese partido, que se ponía 2-0 el FC Barcelona y tenía que marcar un gol del Chelsea para pasar. Y lo marcó Ramírez. Luego al final acabó marcando el Niño Torres, pero Ramírez fue el que marcó ese gol que clasificaba a los Blues en esas semifinales, que luego acabarían ganando la Champions.
Yo creo que todos recordamos a Ramírez por ese gol.
Bueno, hay por alguna cosa más, que es un gran jugador y uno de los más destacados de la Premier League. Seguimos.
También tal día como hoy cumple años el jugador de la NBA, de los Miami Heat, Chris Bosh.
Miembro de los Big Three, de los Miami Heat, junto a LeBron y a Dwayne Wade, uno de los jugadores, pues sobre todo de los hombres altos más destacados de los últimos años en la NBA.
Pues sí, uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en la NBA, junto con esos dos que ya mencionabas. Y también cumple años hoy, este va para David, Peyton Manning.
Cuéntanos tu experiencia de la Super Bowl, de ver la Super Bowl como si fueras un americano más.
Pues hombre, él es considerado uno de los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol americano y solo tiene una Super Bowl. Iba a conseguir su segunda Super Bowl después de muchísimos años y
los Seattle se lo quitaron.
Los Seattle Seahawks. barrer, lo que es barrer, como cuando barres tu casa, pues eso es lo que le pasó al equipo de Manning.
Pero bueno, Manning seguirá siendo uno de los mejores de la historia del fútbol americano, uno de los deportes más seguidos en Estados Unidos.
Y pasamos al día de mañana, cumpleaños, uno de los que acaba de mencionar aquí mi compañero de José en Polideportivo, Javier Gómez Noya, el mejor triatleta del mundo.
Con tres mundiales, el último conseguido en Londres frente a los Brownies, a los grandes rivales que tiene ahora mismo en el triatlón mundial, uno de los más destacados y de los más grandes del deporte español en estos últimos tiempos.
Continuamos con miércoles, cumpleaños el piloto de motociclismo Tony Elías y el jugador español de fútbol actualmente en el Arsenal, Mikel Arteta.
Mikel Arteta, uno de los pioneros en eso de irse de la Liga Española e irse a Inglaterra.
Y terminamos con el jueves porque tenemos el cumpleaños del portero del del Bayern de Múnich, Manuel Neuer.
Pues,
uno de los tres mejores del mundo ahora mismo.
Y ahora mismo está considerado el mejor, incluso después de esas suplencias de los otros y esa salida de Víctor Valdés del Barça.
Y también cumpleaños dos míticos, uno en el fútbol, Gaizka Mendieta, el exjugador del Barcelona, y el piloto de automovilismo, David Coulthard.
Y con esto terminamos el programa de hoy, una nueva edición de Corre de la Banda, este es lunes 24. Mucha información, como hemos visto, de esta semana. Nos queda por delante una jornada de liga intersemanal y también, pues, a la espera de todo lo que pase el próximo fin de semana, vendremos el viernes para contároslo. Buenos esta semana. Muchas gracias a David Orenes, Adrián Redondo, Jesús García, Lara Casero, los controles técnicos, que les habla José Manuel Amorós. Como digo, volvemos el viernes. Sean felices. Time.